Hace algunos días, buscando documentación en internet sobre un asunto, bueno, pues en realidad no viene a cuento, nos dimos de bruces con un portal que nos llamó muchísimo la atención. Nos llamó la atención en primer lugar por su nombre, Centro de Humanización de la Salud. El nombre ya de por sí llama la atención. Pensamos, por fin hay quien otorga relevancia al trato humano, además de a la atención profesional, y con esto no quiero decir que el comportamiento general, hablando de la salud, sea otro, pero a veces se echa de menos ese trato humanitario. Y cuando empezamos a profundizar y a comprobar lo que hace este Centro de Humanización de la Salud, la verdad es que no pudimos evitar sentir una tremenda curiosidad por conocer a quienes participan en su día a día. Es un centro, por cierto, que suma una residencia de mayores, un centro de día, una unidad de cuidados paliativos, un servicio de atención a domicilio, un centro formativo de formación profesional continua y universitaria, hay más, un centro de investigación y generación y difusión de publicaciones, un centro de intervención especializado en counseling, que vendría a ser algo así como asesoramiento, acompañamiento psicológico humanista, y en fin, un centro que se constituye en ONG de cooperación al desarrollo con vinculaciones en países como México, Ecuador, Colombia, Perú, Guinea Ecuatorial, Salvador, Argentina y Honduras. Pues bien, detrás de este Centro de Humanización de la Salud hay una orden religiosa, son los Camilos. Es una orden fundada por Camilo de Lelis en 1582, el nombre con el que nace formalmente de la mano del Papa Gregorio XIV en 1591 es la Orden de los Ministros de los Enfermos. Su objetivo, como lo era el de su fundador, es cuidar y enseñar a otros a cuidar, ni más ni menos. Está aquí con nosotros José Carlos Bermejo Higuera, que es el director del Centro Asistencial San Camilo de Humanización de la Salud de Tres Cantos, que es un municipio que está muy cerquita de Madrid, en el Esta Radio. Bienvenido a este estudio 112 de la Casa de la Radio.
Muchas gracias, Alberto. Muy buenas.
Está aquí sentado con nosotros en directo. Bueno, José Carlos Bermejo Higuera es religioso Camilo, doctor en teología pastoral sanitaria, que vendría a ser una suerte de especialización, ¿no?
Sin duda, sí, la teología se especializa y yo fui el primer alumno de esta nueva especialidad en la historia, pastoral de la salud, centrado en sociología, psicología, teología, antropología de la salud desde el punto de vista cristiano.
Orientado a conjugar salud y el sufrimiento de las personas, ¿no?
Y el acompañamiento a las personas que sufren en la enfermedad, en el dolor de la pérdida de un ser querido, en la promoción de la salud.
Tiene también José Carlos Bermejo un máster en bioética y además dirige en Madrid y en Barcelona el máster sobre counseling, que es exactamente ¿qué?
En los años 80 en España habríamos dicho relación de ayuda. Hoy decimos counseling. Si estuviéramos en América Latina diríamos consejería, y en España no decimos consejería porque suena fatal, suena a dar consejos. Y si algo no es el counseling, es dar consejos. Es una forma de intervención, es una forma de relación de ayuda, una forma de acompañamiento que está centrada en la psicología humanista y que no alcanza el rango de psicoterapia, pero es una forma de acompañamiento a las personas en situaciones de crisis, como puede ser la pérdida de un ser querido, una separación dolorosa, una necesidad de tomar una...
Esto que vemos a veces, un atentado terrorista de dimensiones importantes.
Intervención en crisis puntuales de este tipo. Hemos estado en las desgraciadas situaciones que hemos ido viviendo en nuestro país, como atentado, accidentes aéreos. En estas circunstancias hemos estado presentes acompañando a las personas que han sido víctimas personalmente o que han perdido a un ser querido.
El Centro de Tres Cantos es el que va a ser el objetivo de esta conversación, con todas esas posibilidades que ofrece para conocer. Hemos dicho que tiene 138 plazas asistenciales, ¿no?
Sí, tiene más en realidad, porque es una suma de servicios, como has explicado perfectamente, Alberto. Está el centro... la residencia de mayores, desde el año 83, es una residencia para 138 personas mayores muy dependientes, muchos de ellos con deterioro cognitivo, tipo Alzheimer. En estos días estamos celebrando las 15ª jornada sobre Alzheimer, hay 500 personas en nuestro centro.
Ayer fue el día internacional para la sensibilización contra esa enfermedad.
Además, tenemos una unidad de cuidados paliativos, con lo cual ahí aumenta el número de plazas. Uh-huh. Son 32 enfermos al final de la vida, enfermos terminales. Intentamos evitar esta palabra uh-huh. últimamente. Y 25 plazas de centro de día. Al final, sumando, nos acercamos a las 200 plazas. Y el servicio de atención a domicilio, que es un grupo también significativo de personas a las que atendemos en sus domicilios porque necesitan uh-huh. ayuda para las actividades de la vida diaria, y entonces solicitan nuestra atención en sus propias casas.
Hemos dicho que quien está detrás es una orden religiosa, la orden los religiosos Camilos, pero imagino que hay profesionales que no pertenecen a ninguna orden religiosa, ¿no?
Te puedes imaginar, Alberto, las órdenes religiosas estamos reducidas a... somos cuatro gatos en las últimas décadas, con lo cual efectivamente sí, en España somos un grupo pequeño, pero nuestros pocos centros tienen un gran poder de impacto, yo creo un importante poder de impacto asistencial y generador de cultura gracias a la colaboración de centenares y miles de profesionales y voluntarios.
¿Quién financia esto?
Pues según en qué actividad nos centremos. Por ejemplo, la residencia asistida para personas mayores dependientes es una de tantas residencias concertadas con la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Madrid. Es decir, nosotros cuidamos a 130 y tantas personas, nos pagan por cuidar según a las que vamos cuidando. El centro de día está concertado con el ayuntamiento. Atendemos a personas del municipio, es el ayuntamiento el que paga, nosotros los que prestamos los servicios. Los enfermos al final de la vida es un servicio sanitario, paga el sistema sanitario, por lo tanto la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid, el SERMAS. Diríamos... somos una entidad privada, de gestión privada, como orden religiosa, con financiación pública, que, si decimos la verdad, abaratamos costos y somos rentables al sistema. Porque, sin ninguna duda, las entidades como esta y como otras semejantes prestamos servicios con precios mucho más bajos de lo que cuesta atender a las mismas personas en las instituciones públicas.
Estando en la situación en la que estamos, esta situación tan complicada desde el punto de vista económico y financiero, cuando José Carlos Berejo oye hablar de ajustes en sanidad, tuerce el bigote, que lo tiene, por cierto, y dice, ojo que por aquí pueden venir maldadas.
Sí, de hecho, vivimos como en el mismo contexto en el que vivimos todos. Nuestro concierto en relativo a los a la atención a las personas mayores ya ha sufrido recortes en términos de porcentaje, el 5% menos en el ejercicio en el que estamos, y tememos que el año que viene, más que un recorte, se trate de otra metodología de concurso distinta a la del concierto, que mercantiliza un poco los servicios y nos hace vulnerables en relación a la calidad de los servicios prestados, y tenemos que concurrir a ver quién lo hace más barato y mejor. En términos sanitarios, ayer tenía la oportunidad de hablar con el director general de hospitales de la Comunidad Autónoma de Madrid, y en un momento determinado levanté la mano en un corrillo y le dije, los cuidados paliativos serán lo último que haya que recortar, ¿verdad? Me dijo, sin ninguna duda. Me permito citar esta reflexión o esta reacción, porque efectivamente los cuidados paliativos son una vía humanizadora muy potente para el sistema en la cultura latina. Al final de la vida estamos gastando mucho más de lo que deberíamos gastar, y no solo esto es una cuestión económica, sino que es una cuestión cultural, es una cuestión ética, es una cuestión de confort, de sentido común, de racionalidad económica, de racionalidad del corazón. ¿Qué nos pasa en la cultura latina, que nos empeñamos al final en hacer todo lo que se puede en lugar de poner un poco más de límites y aceptación de que el fin está próximo? Y eso llevaría también a ahorrar mucho.
De eso hablaremos más adelante. Pero, claro, escuchándole, yo no puedo evitar pensar... hombre, personas mayores con dificultades, personas en el final de su vida, no son atribuciones que debería asumir en primera persona la administración.
Y en sus manos están. En un país como este... en un mundo como este, yo creo que podemos concurrir, todo ciudadano y todos los entes privados podemos concurrir en la prestación de servicios. Si lo hacemos por ánimo de lucro, pues lo haremos a quien lo compre. Oiga, usted présteme un servicio que se lo vendo, y quien lo quiera y lo pueda comprar, pues que lo compre. No es nuestro caso. Nosotros como tantas entidades religiosas, ONGs, fundaciones, sin ánimo de lucro, estamos al servicio de la sociedad con iniciativa privada y con dinero público conseguimos prestar, esta es la realidad, conseguimos prestar servicios.
Sí, no me refería yo exactamente a eso, me parece que es absolutamente legítimo, ¿no? Y mucho más teniendo en cuenta quiénes son ustedes, ¿no? Sino que a lo mejor el Estado, teniendo en cuenta que es quien recauda durante toda la vida laboral de los ciudadanos con los que se compromete, como ciudadanos del Estado que son, da un poco la sensación de que a veces los deja de la mano, ¿no? En ese terreno algo más complicado de ese tipo de tratamientos.
Yo creo que más bien el Estado cuenta con dos posibilidades. Una, prestar los servicios directamente, y otra, buscar interlocutores que con iniciativa privada puedan prestarle los servicios, que es responsabilidad del Estado hacerlo. Pero podemos efectivamente hacer conciertos, convenios, en virtud de los cuales el Estado diga a estas organizaciones, preste usted los servicios que son mi responsabilidad, con su estilo, yo velo por la calidad y por el seguimiento de los estándares que defino, y se los pago según yo mismo establezco. El Estado establece, ¿no? No es una compra de servicios a precio de quien lo presta, sino.
Pero ya sabe José Carlos Bermejo que en este debate hay voces para todos los gustos y hay quienes se alarman de la privatización, en este caso concreto, de determinados servicios sanitarios, ¿no? Pensando que caen en otro cajón, que es bien diferente, me temo que.
Yo creo que ahí me ha tocado sentarme y disfrutar de la conversación con quien se resiste a la privatización o quien lleva la bandera de no a lo privado, ¿no? Pero ahí hay que distinguir. Si no se distingue, las generalizaciones son odiosas en este sentido. Yo podría ponerme a defender lo mismo que defienden los que están en contra de la privatización. Pero es que hay que ver si la privatización es lo mismo que la concertación. Es que la concertación para el sistema, cuando hay entidades con voluntad, vocación, llamémoslo como queramos, ¿no? Uno se siente llamado a prestar este servicio a la sociedad, el Estado se las encuentra y dice, pues ayúdeme a prestar esta responsabilidad.
Lo que está claro es que ustedes no están por el negocio.
Si estuviéramos por eso, alguien nos dijo ayer, nos habríamos quedado en los años 70 con una mayor rentabilidad económica. Y alguien utilizó esta expresión en la inauguración de la jornada. Seguramente que se han cambiado es por una mayor rentabilidad espiritual que no económica.
Hablando de rentabilidades espirituales, me imagino que también es usted consciente de que cuando se dice orden religiosa, hay algunos que vuelven la cara, ¿no? Que no terminan de aceptar que en esta sociedad también ustedes cumplan una función.
Sí, es probable que con razones y sin razones nos estemos pasando un pelín en el juicio o en los prejuicios en torno a las instituciones, a esta y a otras instituciones. Tenemos muy desprestigiadas en España, probablemente en Europa, las instituciones. A la Iglesia, dentro de la cual se nos mete, aunque somos también un espécimen raro dentro de la Iglesia, las órdenes religiosas masculinas y femeninas, ¿no? Porque nos gobernamos de otra manera distinta, mucho más democrática que la jerarquía eclesiástica en general.
No hay más que escucharles.
A las instituciones religiosas se nos están colgando muchos sanbenitos. Algunos no lo habremos ganado por una mala gestión, por una falta de responsabilidad, de coherencia. También la familia se gana a sanbenitos, pero cuando se convierten en prejuicios no son buenos. Yo antes de ser religioso soy un ciudadano, soy libre, y entonces puedo ser religioso porque me da la gana, ¿no? Y tengo que cumplir mis deberes y tengo mis derechos como ciudadano, y he de ser respetado en esta opción, lo mismo que el que se casa, no se casa o hace con su vida lo que Dios le dé a entender, lo que su conciencia le dé a entender, siempre que respete los derechos de los demás.
Está claro. ¿Quién acude? ¿Qué tipo de personas acuden al centro San Camilo de Tres Cantos?
Como usuarios, las personas
sí,
mayores.
Ahora hablaremos del voluntariado.
Como usuarios, las personas mayores, muy dependientes, con mucho deterioro cognitivo, la mayor parte sin posibilidad de caminar y de valerse por sí mismos, por lo tanto en silla de ruedas. Como usuarios, los enfermos al final de la vida, que no son derivados de sus domicilios o de los hospitales, que tienen una esperanza de vida media de 31 días en el año pasado, por lo tanto a vivir su último mes de vida en nuestro centro, con unas instalaciones de mucho confort, digamos la verdad. Como usuarios acuden 500 personas al año que tiene problemas en su corazón, en su cabeza, están hechos un lío. La mayor parte de estos, el 80% de estas 500 personas, tienen un duelo complicado, quiere decir, han perdido a la pareja, han perdido un hijo, han perdido un ser querido por suicidio, situaciones que complican la elaboración del dolor de la pérdida, y levanta la mano y dice, hay alguien ahí que me puede echar un cable. Y este servicio es gratuito también, gracias al apoyo del ayuntamiento, de la comunidad, y hacemos un tipo de acompañamiento en el proceso de elaboración del duelo, que suele ser individual y grupal, acompañamiento individual y acompañamiento en grupos de mutua ayuda para elaborar los duelos complicados. Este es un servicio precioso que funciona desde el año 97.
No lo dudo, pero se me pone el vello de punta pensando las situaciones tremendas, ¿no?, que se tienen que experimentar trabajando, por ejemplo, en ese centro paliativo.
Hay mucha vida en torno al morir y en torno a la pérdida de un ser querido. Hay mucha verdad. La muerte es algo así como una voz que se levanta sobre la cotidianidad y dice, pone una nota de verdad. Cuidadito, estabas despistado. A lo mejor estabas creyendo que lo importante era punto suspensivo. Y resulta que descubres que lo importante es... Y en torno justamente a la proximidad de la pérdida de un ser querido, de la muerte propia, o en torno al haber perdido a un ser querido, hay mucha vida en torno a valores que son los más genuinamente humanos. El quererse, el perdonarse, el
Pero
agradecerse.
No nos han educado en eso, ¿eh? No. La sociedad nos marca otro camino, hace que volvamos la vista a la muerte, ¿no?
Y al
que es una realidad.
Y al fracaso, y a la frustración. La muerte al final es la experiencia de mayor fracaso, de la pérdida propia, de la propia vida y de la de los seres a los que queremos y por los que nos sentimos queridos. No hemos sido educados tampoco al fracaso, ni al esperar, por tanto a convivir con la frustración que comporta esperar un poco. Ahora nuestra cultura, Daniel Goleman la califica de analfabetismo emocional. No manejamos los sentimientos que tienen connotación negativa, sino una especie de vitalismo que niega esta cara oscura de la vida, que forma parte de la vida y que tanto problema genera después de analfabetismo. ¿Sí?
Escuchando a José Carlos Bermejo, no puedo evitar pensar en esa asociación por una muerte digna que nace y se impulsa desde unos planteamientos bien distintos al que tiene usted, ¿no?
En realidad, a lo mejor no. He compartido...
Desde el punto de vista formal, desde luego.
Claro. He compartido muchas mesas con las personas que están ahí y a las que aprecio y con las que he viajado a debatir en foros que compartíamos. En realidad, probablemente, lo que se busca es lo mismo. Es decir...
No, por eso decía que me recuerda muchísimo.
Buscamos promover una vida digna, en este caso que citas de la Asociación por una Muerte Digna, al final de la vida. Cuando entramos ahí, algunos empiezan a argumentar diciendo, y somos libres hasta tal punto que podemos gestionar definitivamente y totalmente nuestra propia vida. Por lo tanto, yo puedo decirle a usted, ayúdenme, que ya quiero poner punto y final, y usted le ampara la ley para que me ayude a morir porque yo se lo pido. No por capricho, ¿no?, sino porque así me parece que voy a morir dignamente. Otros, en cambio, argumentamos diciendo, ese no termina siendo un derecho definitivo de la persona, porque tampoco mi propia vida es como mi bolígrafo que puedo decidir regalártelo, tirarlo, terminar con él o venderlo, ¿no?, sino que mi vida es también un bien colectivo, un bien social, es un bien, es el sustrato, aún no siendo un valor absoluto la vida humana, es el sustrato de todo tipo de valores, de todo el resto de los valores. Un poco más de prudencia y un poco más de respeto en la gestión tan absoluta.
Sin tener que identificar necesariamente eso con la religión o con...
Sí, esta reflexión que acabo de hacer es desde el punto de vista antropológico, si quieres, filosófico, antes de llegar al tipo de creencias que a otras personas, a los creyentes, pueden llevar a decir, mira, que yo vivo la vida como un don de Dios y por lo tanto no la puedo gestionar por mí mismo, sino cuando Dios quiera, son expresiones populares, ¿no? Pero antes de llegar a estas expresiones o religiosas, está la argumentación filosófica y antropológica. ¿Soy yo dueño de mi propia vida? Y otras, como que se pueden hacer, ¿no? ¿Es el profesional médico también entra dentro de sus tareas la de procurar la muerte a demanda, aunque sea por compasión? ¿O las competencias de la medicina terminan un poquito antes y se han de traducir más bien en el acompañamiento y en el cuidado y el alivio de los síntomas con todas los fármacos, las estrategias relacionales, psicológicas, espirituales, para vivir el final con confort, sin sufrimiento, aliviando al máximo, sin ninguna duda, aliviando al máximo el sufrimiento, pero sin procurar directamente la muerte?
Usted es consciente, imagino, que también en esto hay un cambio de paradigma y que las cosas, me temo, que van a ir más por otra vía que por esta.
Bueno, el cambio de paradigma yo creo que tiene diferentes rostros. Y algunos de los rostros del cambio de paradigma son positivos. Es un reconocimiento de que no
tenemos... Yo estoy convencido, de que es así.
Yo también. Es un convencimiento, el nuevo paradigma, a mi juicio, de que tenemos que ser responsables no solo al final de la vida. Hace unas décadas el sentir popular era los niños vienen con un pan debajo un brazo y que vengan los que sean. Hoy somos más conscientes de que tenemos que ser responsables en la gestión del inicio de la vida. Este cambio de paradigma al final es el mismo. Tenemos que ser más responsables en la gestión del final de la vida. ¿Hasta dónde llega esto? Pues llega fundamentalmente en la promoción de los cuidados paliativos. No nos empeñemos en intentar curar y negar la proximidad, curar la enfermedad y negar la proximidad de la muerte, sino que aceptemos mucho más, queda mucho por hacer, aceptemos mucho más que ante la proximidad de la muerte nos toca conjugar el verbo cuidar, el verbo acompañar, no el verbo seguir diagnosticando cómo se llama, cuáles son los 8 apellidos de esta patología para escribirlos en el acta de defunción, ¿verdad? Murió por, y ya he hecho tanto que puedo decir los detalles de la causa. Murió porque era muy mayor. Hay caminos que son una conquista humanizadora en este sentido. Donde ponemos el límite es donde discutimos, ¿verdad? Y donde probablemente no estamos de acuerdo, ni siquiera a la hora de legislar o no.
Pero es una sociedad hedonista, se empeña en todo lo contrario, en alcanzar los 110 años mejor que los 100, en parecer cada vez más joven, a pesar de que esta extraordinaria máquina que es el ser humano se deteriora y la chapa y la pintura no ocultan la realidad, y queremos permanentemente volverle la cara a la realidad, ¿no? Que la realidad es esa, no es otra.
Aquí se produce una paradoja, y es que aun siendo una sociedad hedonista, al prolongar más la vida, inevitablemente se prolonga más la fase final, que no necesariamente es de hedonismo, de placer, de bienestar, sino que una vida más larga es también una vida conviviendo más tiempo con patologías crónicas, con patologías degenerativas, con patologías que nos limitan muchísimo y, por lo tanto, se pierde también el gusto de la vida.
Y donde la persona además pierde la dignidad, porque hay situaciones realmente dramáticas.
La palabra dignidad ahí se nos cruza con una complejidad impresionante.
Bueno, no, tampoco es el objetivo de esta conversación, en la que hemos aludido a el voluntariado. Y en una sociedad en la que a veces también da la sensación de que cada uno va a lo suyo y de que busca su propio confort, hay gente que se entrega a los demás, ¿no? Y hay mucho voluntariado.
En el centro de San Camilo hay más de 200 voluntarios. Formales, ¿verdad? De esos que... ¿Dónde están? Pues hay 100 en torno al centro de escucha. El centro de escucha es donde prestamos este servicio de acompañamiento, de counseling, especialmente en la pérdida de un ser querido. 100 personas adultas que han terminado su carrera, que han terminado su profesión o su vida laboral, que están en medio de la vida laboral, que regalan el tiempo que ellos mismos deciden para aliviar un poco el sufrimiento ajeno, porque les da la real gana.
¡Qué maravilla!
Y hay otras 100 personas que visitan a estas personas mayores, uh-huh, y las acompañan con el tiempo que ellos mismos deciden, de manera organizada. Nosotros tenemos dos profesionales para organizar a esta cantidad de personas, ¿verdad? Para organizar, para formar, para, uh-huh, para que esto no sea un puro voluntarismo de vengo y acompaño y hago lo que me parece, sino que voluntariado, para ser adecuado, tiene que estar bien organizado, formado, supervisado, coordinado. Ayer, en la inauguración de las jornadas de Alzheimer, la directora general de Familia e Infancia del Ministerio de Sanidad nos confesó que el día que la llamaron para ser directora general de este servicio, estaba en el proceso formativo para venir a ser voluntaria al centro de escucha. Quiere decir que el perfil del voluntariado es muy variado. No es esa ama de casa que se aburre, ¿eh? Hay personas.
Quien haya escuchado 100 personas atendiendo al centro de escucha puede haber llegado a la conclusión de que hay mucha gente con problemas.
Entre
tanta gente es necesaria para atender.
Sí, al año atendemos a 500 personas. Las atendemos durante 9 meses, más o menos, de citas periódicas, semanales o quincenales. Son muchas citas, son miles de horas atendiendo a personas en un despacho, sentado conversando una hora con el otro, explorando qué te pasa, cómo te lo estás pasando, qué recursos tienes.
Qué difícil, ¿no? A veces abrirse a alguien que no conoces y contarle que tienes un verdadero problema, porque imagino que eso también puede representar un hándicap.
Es difícil tomar la decisión de pedir ayuda. Los fuertes no son aquellos que no necesitan ayuda, sino los que tienen el coraje de pedirla cuando la necesitan. Y cada vez hay más gente que tiene el coraje de pedir ayuda, sacar la bandera roja y decir que alguien me ayude, que si no, no le saco partido a la vida. Estoy triste, tengo el corazón arrugado. Alguien que me regale un poco de escucha.
Humaniza sin piedad.
Hablando de voluntarios, este señor, que se llama Migueli, y que canta esta canción que se titula Humanizar, de un CD titulado genéricamente Más corazón en las manos, también está, ¿no?, en el centro.
Hemos editado varios CDs con Migueli. Migueli es un cantautor que es profesor también en nuestro centro de humanización de la salud. Es experto en counseling, él también. Y él se ríe mucho de mí porque yo le pido, convierte en canción lo que yo escribo en libro, ¿no? Yo he escrito una cuarentena de libros. Y me dice, ¿tú estás loco? ¿Cómo voy a escribir? ¿Cómo voy a convertir a hacer una canción sobre el duelo? ¿Cómo voy a hacer una canción sobre el testamento vital? Pero lo ha conseguido. Y aquí hay.
Sí, no hay nada como apretar. No hay nada como apretar para que el artista dé satisfacción a los encargos que se le hacen. Bueno, yo creo que el objetivo está cubierto. Hemos conocido un poquito mejor este centro asistencial para la humanización de la salud, algo sin duda básico y fundamental. José Carlos Bermejo, gracias, enhorabuena, yo creo que nos volveremos a encontrar en estos micrófonos de Radio Exterior de España.
Muchas gracias, Alberto.